En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para la reflexión aquí, a media sesión en Radio Intereconomía, con Antonio Rodríguez Furones, profesor asociado de Estrategia en EA Business School. Antonio, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, amigos, ¿qué tal?
Qué gusto tenerte con nosotros, también completa la terna y también se congratula Luis Garbía, profesor de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, ya no reconocí a Antonio, le he visto entrar por la puerta y se me ha hecho extraño y todo.
Antes era alto, guapo y rubio, ahora es lo que hay.
Bueno, contamos hoy con él, que es lo que tenemos que disfrutar, hay que
un placer, siempre
disfrutar del momento. Un año del apagón, Antonio. Siguen echándose las culpas unos a otros. Beatriz Corredor insiste en que no tiene relación, que la tiene nula con las eléctricas. Bueno, en cualquier caso no se han sustanciado de forma por lo menos clara para el ciudadano de a pie responsabilidades. Y yo me pregunto, ¿hemos aprendido algo? ¿Podemos asegurarnos o estar convencidos o tranquilos de que no se va a repetir?
Bueno, a nivel técnico lo que sí que consta, e incluso en lo que han sido las distintas comparecencias en el Senado, sí que consta que ha habido mejoras a nivel operativo de lo que es el match, ¿no?, entre oferta y demanda, que ya sabes cómo funciona esto, que hay una programación mensual, semanal y luego diaria, y entonces en el match diario de preparación, pues sí que parece que han introducido una serie de mejoras operativas con el fin de tratar precisamente de ajustar la sincronía y la sincronía de las fuentes energéticas de la mejor forma posible. Pero lo que no se ha hecho público es un diagnóstico, digamos, de la causa principal, ¿no? Y, por lo tanto, nosotros podemos intuir por dónde viene, efectivamente, de esa descompensación, de lo que son las distintas fuentes generadoras de energía, algunas que pueden ser más planificadas, otras que no lo son tanto y, por lo tanto, pueden descompensar ese macheo, que es necesario en términos físicos por la dificultad de almacenar lo que es la energía. Y hasta que no se ponga en claro ese diagnóstico de una forma lo más aséptica, objetiva, técnica posible, y acorde con ello se planteen soluciones estructurales, la verdad es que no se perciben soluciones estructurales. Sí, soluciones a nivel operativo, con el fin de tratar de mejorar un poco lo que es la comunicación entre las eléctricas, el organismo regulador, etcétera. Pero no se ha sustanciado un cambio estructural que parece que sería necesario, porque el problema que se generó fue tremendo.
Qué pertinente tener hoy dos ingenieros. Además, en tu caso, has tocado ese sector, el eléctrico.
Es mi especialidad. Al final, lo que sucedió aquel día lo sabemos prácticamente desde el día siguiente. La solar fotovoltaica, hubo dos plantas en concreto, que la solar fotovoltaica lo que tiene es asincronía en relación con la red. Mientras que los ciclos combinados, para que lo entiendan nuestros oyentes, si tú tropiezas y el peso lo llevas cercano al suelo, no te caes. Aquellos muñecos tentetiesos. Pues los ciclos combinados, si hay un tropiezo en el sistema, la gran inercia que tienen los ejes tractores de las turbinas hacen que el sistema siga funcionando. En cambio, el equilibrio de lo fotovoltaico es asíncrono. Es decir, si hay un tropiezo en la red, como hubo aquel día, pues es posible, o entra dentro de lo posible, que acabemos tropezando y el propio funcionamiento, lejos de ayudarnos a mantener el equilibrio, nos saque. Aquel día hubo un problema de asincronía con la solar fotovoltaica. Desde entonces hubo dos días, tres días, que ya solo se producía con ciclos combinados y se sacó la fotovoltaica para evitar que pudiera volver a suceder. O sea, de momento ya sabemos que así podemos tropezar y es difícil que volvamos a tropezar otra vez con esa misma piedra. Y luego, en relación con la parte política, que no es técnica, eso de las responsabilidades, pues si sabemos ya la moratoria nuclear, ¿quién la pagó? Hago spoiler, la pagamos entre todos. Pues esto no deja de ser más que una piedra en ese mismo camino, en el cual cualquier empresa del IBEX 35 barra la administración pública se lava las manos, y al final, suceda lo que suceda, el responsable se esconde y el plato lo acabamos pagando los ciudadanos. En resumen, Rafa, nada nuevo bajo el sol.
Tremendo. No sé si pagaremos también las veleidades imperiales del hegemón, como se suele decir, porque sabemos que primero los aranceles, luego meterse en el avispero de Hormuz, pues ha generado unas condiciones económicas que sin duda quienes rigen el precio del dinero van a tener en cuenta de una manera u otra, o quizá no lo hagan tan evidentemente porque es una inflación en este caso, que no es de demanda, sino de oferta, y subir tipos no suele responder tan bien a este tipo de inflaciones, pero esta semana tenemos reuniones de bancos centrales, sabemos las peculiaridades de la de Estados Unidos con la presión de Trump para que se bajen tipos. ¿Cómo lo ves?
Pues ahí tenemos sobre la mesa también un riesgo de esta inflación que ya se está poniendo, ¿no? Fruto un poco de que esa crisis, cuando empezó la crisis de Hormuz, ¿no? Los ataques combinados de Israel y Estados Unidos a Irán y la respuesta de Irán, pues más o menos los mercados estimaban que si podía aguantar, digamos, en situaciones que no generan inestabilidad a largo plazo, pues 4 o 5 semanas, pero ese periodo de tiempo ya ha pasado. Y no se vislumbra un cierre de esa crisis, pues más allá de lo que son los tweets a veces encontrados en un sentido que por la mañana se dice una cosa, por la tarde se dice otra, que si vamos a ir a Islamabad, que si dejamos de ir porque unos no han ido, si otros no han ido. Parece también que hay una cierta confusión de si ha habido un golpe de Estado por parte de la Guardia Revolucionaria en Irán o no. Entonces, toda esa situación de incertidumbre, los mercados lo digieren mal. Yo lo que me temo que va a pasar en las reuniones estas de los bancos centrales es que la solución que se va a plantear va a ser transitoria. Es decir, estamos en un entorno de incertidumbre, yo creo que tomarán una decisión pues para seguir la pelota a la espera de ver efectivamente cuál es el escenario final. No espero grandes noticias o grandes llamamientos o grandes bajadas o grandes subidas, sino que yo creo que va a ser un laissez-faire, esperar a ver un poco precisamente pues, cómo se acaba de resolver lo que es la crisis, claro.
Luis, supongo que tú acudirás a tu cita con Marta Isern y en cuanto al especial de la Fed, pero una Fed que tiene además el desembarco progresivo de Kevin Warsh, que no sabemos hasta qué punto la Casa Blanca cada vez pesa más en sus decisiones, pero este contexto, ¿cómo crees que lo van a gestionar?
Sí, mañana por la tarde, al final estamos efectivamente en un momento de transición y por un lado, tenemos todo lo oficial, coincido con Antonio. Ya Lagarde dijo la semana pasada que no iba a haber cambios en los tipos de interés y Powell lleva diciendo meses eso de que es más costoso subirlos o bajarlos que mantenernos como estamos. Pero en este sentido, por un lado, estamos viendo esa Fed con su base monetaria, con sus dólares, y al mismo tiempo estamos viendo cómo emerge un sistema financiero paralelo. O sea, el 30 de abril, en un par de días, se reúne el BRICS Plus, que al final están desarrollando una infraestructura de pagos en paralelo. Luego, debido al estrecho de Hormuz, hemos empezado a ver cómo empezamos a ver barriles de petróleo que cotizan en yuanes. Y del mismo modo tenemos las stablecoins que están absorbiendo gran parte de la deuda pública y que en cierto modo está siendo dinero B, dólares B. Por lo tanto, tenemos una Reserva Federal que cada vez más se mantiene en el escenario desde un punto de vista estético y un sistema financiero que, por la parte del dólar mismo, con las stablecoins, pero también por la parte de el propio sistema SWIFT, o sea, al final, el hecho de haber desconectado, el haber usado el sistema SWIFT como un interruptor, con Rusia en concreto, tras la invasión de Ucrania, lo que ha llevado a todos los BRICS es decir, mira, hoy ha sido con Rusia, pero es que mañana perfectamente puede ser conmigo. Y lo que está haciendo el sistema es, no estoy diciendo que el dólar haya caído, que mañana no vaya a haber dólar, sino que poco a poco se está produciendo una transición a un sistema monetario más descentralizado, más fragmentado, donde, si bien yo creo que todos podemos adelantar cuál va a ser la decisión de la Reserva Federal en cuanto a tipos de interés, pues cada vez más esa decisión importa menos al mundo en el que estamos viviendo, como tantas otras cosas, Rafa.
Antonio, aprovechando ese pie que nos ha dado Luis, te quería preguntar precisamente por esta crisis. Tú decías, están esperando, pero la crisis es algo coyuntural, va a pasar y van a quedar los cambios que ha provocado, porque seguramente, lo que decía Luis, ya no va a ser todo exactamente igual. Yo quiero que hagas una reflexión sobre cómo nos ha desnudado en nuestro modelo económico occidental todo lo que estamos viendo, todas las dependencias, pero también incluso respecto de esa primera potencia, que lo va a seguir siendo, obviamente, en los próximos años, no sea a largo plazo, pero esa excepcionalidad estadounidense que tanto le sirvió y que desde fuera, desde un lego en la materia, da la sensación de que Trump se ha empeñado en terminar con ella, a pesar de lo bien que le ha servido, ¿no? El dólar ha sido siempre moneda de reserva, les ha permitido darle a la maquinita de imprimir billetes verdes sin problemas, no era tan problemático tener una deuda, y ahora se le junta toda la tormenta perfecta, tiene una deuda tremenda, 39 billones, pero en paralelo él decide dinamitar todo ese statu quo y se empiezan a ver movimientos en esa línea.
Sí. Hay que ver hasta qué punto efectivamente estos movimientos van a tener continuidad, ¿no? Yo creo que lo que apuntaba Luis, el hecho de que se junten los BRICS Plus y que sigan avanzando en una línea de trabajo que ya se anunció hace 2 años, ya marca una tendencia que hay que tener en consideración. Otra cosa es que se marque un mensaje puntual que se puede circunscribir a una crisis que puede tener su principio y su fin, ¿no? Pero sí, cuando hay un trabajo por parte de unas potencias que son emergentes, que el eje global mundial es más el Pacífico y menos el Atlántico, etcétera, que se estén planteando alternativas al SWIFT o incluso a lo que son el sistema financiero que conocemos, digamos, de toda la vida, eso ya es un primer aldabonazo. En cualquier caso, Estados Unidos es mucho más que Donald Trump. Ya sabéis, también ahora estamos en vísperas de ver lo que son las elecciones del midterm, está cuestionado, están saliendo publicaciones allí, bueno, han hecho público, ¿no?, una carta de unos psiquiatras que pedían poder proceder a un impeachment a Trump, ¿no?, a Donald Trump, por las declaraciones y por cómo se estaba conduciendo, ¿no?, en todo lo que es esta crisis y en lo que es el gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos es mucho más que Donald Trump. Habrá que ver hasta qué punto lo que le resta a Donald Trump de mandato pues puede acabar deteriorando ese statu quo y que luego lo que las decisiones que vaya adoptando tengan en cierto modo su punto de no retorno, ¿no? De que luego quien venga pues pueda establecer una situación pues más consolidada de vuelta al statu quo o sumarse a una evolución desde el punto de vista de la línea de descentralización que apuntaba Luis. Yo no veo una descentralización, digamos, masiva. Sí que veo erupción de bloques, ¿no? Una descentralización desde un punto de vista multipolar. Uh-huh. Pero sí plantear un bipolar, tripolar o tetrapolar podría ser, ¿no? De cuatro bloques o de cuatro polos alrededor de los cuales se puedan tomar decisiones desde un punto de vista descentralizado. Lo que es el multilateralismo, yo creo que es un ejercicio de ingenuidad, ¿no? Porque al final lo que son los propios bloques tienen muchas inercias, etcétera. Entonces ahí el mensaje es, ojo a las tendencias que son de largo plazo, como la que apuntaba Luis de los BRICS, de plantear unos sistemas financieros alternativos. Más que las stablecoins, yo creo que también ahí habrá que ver el propio desarrollo que pueda tener el yuan o no como referencia o incluso India también, que muchas veces lo hemos comentado como esa potencia emergente, que está siendo una de las grandes ganadoras de todas estas crisis que estamos teniendo ahora sobre la mesa. Y separarla, digamos, de lo que pueden ser cuestiones ya más coyunturales, que cuando acabe la crisis pues se podrán producir los reajustes. Pero esas tendencias de fondo que se ven y que con esta forma un tanto caótica de decisiones de Donald Trump, pues lo que están haciendo es que se busquen alternativas, yo creo que eso va a perdurar. Otra cosa es que luego Estados Unidos, insisto, es mucho más que Donald Trump.
Precisamente hablando de las elecciones de mitad de mandato, ¿cuánto rédito le va a sacar Trump a ese chapucero intento de magnicidio en el Hilton, por cierto, donde también intentaron matar la salida a Reagan, recordemos?
Sí, qué extraño todo, ¿no, Rafa?
Vamos, yo soy presidente de los Estados Unidos y no me alojo en ese hotel. Después de los dos antecedentes, a la tercera bola vencida, sí.
O lo mismo, si tienes problemas de popularidad, es lo que mejor te puede pasar. Al final yo creo que está todo estudiado. Me recuerda que a Trump tampoco creo que nos escuche. Me recuerda a los intentos de magnicidio que ha sufrido Fidel Castro. Yo creo que empiezan a rivalizar. Al final, con independencia del intento de magnicidio, Trump tiene que hacer algo, un golpe de efecto antes de las midterm. Tengo la sensación de que lo de Venezuela iba en ese camino. Es más, lo de Venezuela, acordémonos que fue el 3 de enero, el día después ya la popularidad no creció mucho y empezó Trump a dar bandazos justo después, que si Groenlandia, que si esas cosas a las que nos tiene acostumbrados. Luego hemos visto lo de Irán, que yo creo que también se las prometía felices con lo de Irán, y lo que está haciendo es cada vez cavar más profundo. El intento de magnicidio le ayuda en las encuestas, o al menos eso dicen todos los spin doctors que se dedican a estas cosillas. Pero a mí me da la sensación de que si quiere realmente hacer algo digno en las midterm, necesitamos algún golpe de efecto más, pero un golpe de efecto que toque lo económico. Y sinceramente, tal como están las cuentas estadounidenses, pensando en la deuda pública que le ha metido cuando empezó Trump a gobernar tenía 36 billones, va por 39. Le ha metido en un año y poco 3 billones. Es el presidente de Estados Unidos que más deuda pública ha emitido en menos tiempo. Acordémonos de Elon Musk con su motosierra y el Doge. O sea, al final está incumpliendo promesas electorales una detrás de otra y sobre todo está haciendo daño a los estadounidenses, a su propio mandato, donde más daño puede hacer, que es el bolsillo. Por lo tanto, Rafa, yo tengo la sensación de que si quiere ganar, pues todavía le quedan otros 5 o 6 intentos de magnicidio por delante. No sé.
Más allá de conspiranoias sobre el magnicidio, Antonio, se me está ocurriendo sobre la marcha una deriva que, de la que se habla mucho últimamente allí, con movimientos incluso en contra, a favor también, pero que tiene que ver con los equilibrios globales, incluso económicos. No sé si has oído hablar de Palantir y de las acusaciones de tecnofascismo o de tecnooligarquía de los que se acusa a muchas grandes compañías de Silicon Valley, que más allá de hablar de si Google tiene nuestros datos y puede hacer con ellos X, en el caso de Palantir es verdaderamente, por lo menos, comprometido, porque genera las aplicaciones, sistemas que se integran dentro del Estado y que permiten cruzar datos sin ningún escrutinio público de ningún congresista, etcétera, y que son los que determinan, por ejemplo, a quién deporta el ICE a partir de cámaras callejeras, visitas al médico. No sé si tienes alguna reflexión sobre ello.
Pues básicamente dos, ¿no? La primera, que cuando estas grandes empresas tecnoligarcas se convierten en sistémicas, pues realmente se escapan al control, precisamente por la propia definición de ser sistémico. Es decir, en términos de poder, pues puede paralizar un determinado país, una determinada zona geográfica, una determinada función, y eso en sí mismo, a nivel de lo que es el concepto tradicional de democracia liberal, el concepto tradicional de Estado-nación como una comunidad de individuos con intereses comunes, etcétera, que velan en teoría por el bien común, pues se ve claramente superado por esta realidad. Y la primera reflexión va en el sentido de que Bill Clinton abolió las leyes antitrust. Las leyes antitrust, en su momento, que sacó Teddy Roosevelt al comienzo del siglo XX, evitó que los Robert Barons, que en aquella época también eran sistémicos a nivel de economía, los Vanderbilt, los Rockefeller y demás, pues
eso,
exacto, consiguió generar unas ciertas dinámicas de mercado que se tradujeron en lo que hoy en día es Estados Unidos, con esas leyes antitrust que fueron abolidas por Bill Clinton. Entonces, de aquellos polvos, esos lodos. Primera reflexión. Y luego, segundo, y entonces estamos en un problema porque realmente ya hay multinacionales, en términos de poder, uh-huh, ya más allá de lo que es la tecnología, si es buena o es mala, no, en términos de poder, que pueden condicionar el devenir social o determinadas decisiones, ¿no? Y luego, en segundo lugar, pues que todo lo que es el tema de la tecnología, pues como sabéis, es neutro, no es ni buena ni mala, depende del uso que hay, claro. Y sobre todo cuando se hace una explotación masiva de datos hay que tener mucho cuidado, y eso se está poniendo sobre la mesa, todo lo que son los sesgos, ¿eh? Sobre todo cuando estamos hablando de mecanismos de inteligencia artificial, donde la propia carga de datos pues puede condicionar lo que son los propios resultados acorde con cómo se haga, y esos sesgos que pueden ser implícitos o explícitos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que la tendencia es apostar por el fenómeno que se llama inteligencia colectiva, es decir, que la inteligencia artificial es una herramienta potente, muy valiosa, que puede llevar a facilitar tomar decisiones, eliminar en ciertos aspectos lo que es el factor humano, pero que al final hay que poner esos guardarraíles, ¿no? En ocasiones se habla que también la propia inteligencia artificial puede controlar la inteligencia artificial con sistemas de guardarraíles, etcétera. Son debates que hay que poner sobre la mesa y que desgraciadamente, pues muchas veces, y a veces lo hablo también con Luis, no están en la agenda, y eso sí que son temas que pueden condicionar precisamente el devenir no solo económico sino social en los próximos años.
Total. El propio Alex Karp, uno de los cofundadores junto con Thiel de Palantir, hace poco en X publicaba 22 ítems en los que dejaba clara su idea de la sociedad, y daba miedo por eso, porque se introducen con contratos pequeños, pero se hacen imprescindibles para el funcionamiento del Estado, con opacidad para el ciudadano y con escrutinio en paralelo del ciudadano.
Palantir es una metáfora estupenda de hasta qué punto, como bien comentaba Antonio, la tecnología es neutra. O sea, al final, con inteligencia artificial podemos tener dos modelos de Estado diferentes. Un modelo que es el que Palantir propone, donde la inteligencia artificial está al servicio del gobierno para gestionar al servicio de ese mismo gobierno toda la información disponible con opacidad total. Es decir, yo quiero saber qué está haciendo tal persona a tal hora y tengo toda la inteligencia artificial y tengo todo el poder del Estado para llegar a la información. Es hoy por hoy en España, ya Montoro, Montero, eso, Hacienda ya se ha encargado de ello, pero es lo de Hacienda, pero a lo bestia. Frente a ese modelo de Estado absolutamente controlador, en el cual la inteligencia artificial son unas manos con un poder inmenso y hay pocos ojos, para mí el modelo de Estado absolutamente deseable es precisamente el contrario. Una inteligencia artificial al servicio de los ciudadanos y transparencia. Muchos ojos, todos podemos mirar, y pocas manos. Al final, insisto, la inteligencia artificial es una herramienta neutra y del uso que hagamos de esa herramienta depende directamente nuestro bienestar, por un lado, y por otro lado, el monopolio y la riqueza de unos pocos.
Cada vez está más en cuestión, me gusta que lo hayas mencionado, el Estado-nación westfaliano. Yo no sé si será capaz de sobrevivir a esta convulsión, porque lo que prolifera en número son autoritarismos, son otros tipos de gobierno. No sé si todo tiene su final.
Sí, todo tiene su final y también todos los sistemas tienen sus inercias, ¿eh? Aquí la clave es ver hacia dónde van las tendencias, y esas tendencias se consolidan en el tiempo, pero viendo el propio devenir, las posibilidades que tiene la tecnología y demás, sí que podemos empezar a hablar de superar estos conceptos de Estado-Nación. Y ahí tendríamos como dos grandes modelos, ¿no? El ir a la ciudad-estado, muchas veces lo hemos discutido fuera de estos micrófonos, sí. O al contrario, ir a un gran armado, a un gran hermano como muy global, ¿no? Pero bueno, iremos
viendo. Yo creo que es apasionante y será fruto de otra discusión, que se nos ha acabado el tiempo. Antonio, Luis, muchas gracias, un abrazo.
Un placer.
Hasta la próxima.
Un placer, amigos.
Vamos al boletín de la 1 de la tarde, lo trae Blanca del Tronco, no se vayan, sigue a media sesión.